Continuamos con nuestra serie Enseñanzas Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Viviendo la Vida Unidos. Y lo vamos a tomar del libro de Proverbios, capítulo 18, verso 1. Y del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Entre otras escrituras como Génesis 2, 18 y 19. Y el libro de Lucas, capítulo 4, versos 18. Y el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Así pues, la palabra confraternizar o compañerismo es una palabra que en la iglesia se usa mucho, pero a la vez es una de las palabras que no se le da su debido valor, aún más que una actividad social. El confraternizar ha de ser una actividad en donde todos debemos participar. Al extraer algunos principios de las Escrituras, aprenderemos, por ejemplo, de la Iglesia primitiva, podemos ver y aprendemos que el vivir en comunidad es esencial para la salud espiritual. Así pues, si ustedes desean continuar con nosotros, recojan su Biblia y así nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo buenos días a todos. Abran sus Biblias al capítulo 2 del libro de los Hechos y comienza diciendo: ¿cuántos de ustedes recuerdan haber visto la serie de la televisión llamada Gilligan's Island? Levante sus manos. Algunos de ustedes deben haber visto los repasos, porque hace ya muchos años que tomó lugar esta serie. Con todo y eso, los felicito. Yo recuerdo esa serie de Gilligan's Island. Me divertía porque me hacía reír. Todo el programa estaba basado en dos personajes llamados Skipper y Gilligan, que tenían un negocio de dar excursiones en derredor de las islas de Hawái a personas que deseaban tener una excursión de 3 horas, que esos episodios duraron 3 años. En este caso salieron de Honolulu y los azotó una horrible tormenta y la barquita naufragó y fue a descansar en una isla desconocida, lo que indicaba que ellos continuaban ahí atrapados en aquella isla. Lo que estos episodios nos enseñaron, como que siendo gentes de diferentes tipos, de gentes de diferentes edades, pudieron vivir de acuerdo por tanto tiempo en aquella isla, mientras todo esto tomaba lugar, ellos estaban esperando a que alguien viniese a rescatarlos. Pero yo pienso que la Iglesia de Dios Jesucristo es algo así como esa serie de la Gilligan's Island. Todos estamos en el mismo barco, estamos en esta isla que se llama Mundo, aislados por nuestra posición en el Señor Jesucristo. Así pues, todos hemos sido comprometidos a ponernos de acuerdo, entretejernos y respetar las vidas de unos de los otros, mientras que el Señor Jesucristo viene a rescatarnos y llevarnos al cielo. Es algo así como la Gilligan's Island. Como un comentarista para reírse dijo que nuestra iglesia podría ser como el arca de Noé. Si no hubiera sido por las tormentas, no hubiesen podido aguantar la peste dentro de el arca de Noé. Con todo y que la iglesia puede ser difícil para tratar porque somos humanos, somos imperfectos, con todo y esto, somos parte de la mejor organización del mundo, que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Es una hermosa idea que puso nuestro y la unió a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les quiero hablar esta mañana acerca de, principalmente, de actuar los unos con los otros. Una palabra que conocemos como confraternizar, que todos conocemos en griego koinonía. He descubierto que la mayoría de los cristianos reconocen esa palabra koinonía. Otros conocen la palabra ágape y muchas otras, pero esta palabra koinonía nos habla de confraternizar. Esta palabra se encuentra como 19 veces en la Biblia. Esto nos muestra que nuestra confraternidad en nuestra comunidad cristiana, esta participación y nuestra contribución, todos nos encontramos en esta situación, koinonía. Yo no creo que esta palabra es una palabra usada tanto o que se le ha dado poco valor como en la palabra confraternizar. Creemos que podemos santificar cualquier actividad, cualquier organización, con todo que le añadamos la palabra confraternidad. Tenemos organizaciones de todos tipos y le añaden la palabra confraternidad, como el grupo de ir a levantar pesas para confraternizar, ir al restaurante para confraternizar, o la organización de entretejer canastas para confraternizar. Esto quiere decir, entre los evangélicos, reunirnos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tenemos la iglesia para confraternizar. Y le añadimos, nos reunimos para confraternizar en el nombre de Jesús. Y no haría mal devolverle un poquito de chisme, como un dulcecito. Les voy a mostrar Proverbios 2:18 y luego vamos a ver un grupo de personas. Vamos a comenzar con el principio básico en Génesis capítulo 2, versos 18, que dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para ver, para y viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. El principio está en el verso 18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo. En hebreo, el significado quiere decir la parte negativa, así que la parte negativa se pone frente al verso. Así que debía de decirnos literalmente, no bueno, no bueno que esté el hombre solo. Es la primera vez que oímos que Dios dijo que algo no era bueno, porque recordamos que en el capítulo 1 dice que, y veo Dios que era bueno. Después de que había creado, seis veces habló, después de que había creado, decía que era bueno, hasta que llega aquí a este verso y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios, para solucionar este problema, creó algo muy bueno. Su nombre fue Eva. El Señor le trajo Eva a Adán, y Adán se quedó maravillado. Por ejemplo, yo antes de casarme, yo creía que el vivir solo era algo bueno. Yo vivía como a 3 cuadras de distancia de la playa. Tenía un grupo de tablas para ir a practicar el deporte del surf. Y tenía un gatito que de vez en cuando venía a visitarme. Y yo creo que Adán se sentía contento cuando estaba solo. Una vida muy simple, sin problemas. Tenía una relación directa con Dios, su creador, y muy pocos reglamentos que obedecer. Lo que todos soñamos, no tenía tráfico en el jardín del Edén, no tenía que pagar impuestos ni hipoteca. Entonces, la vida era muy simple para Adán, muy agradable. No tenía tantas responsabilidades, ¿verdad? Tenía el mejor trabajo del mundo de nombrar o poner nombres a los animales. Yo leí un artículo en un periódico donde menciona los mejores 10 trabajos del mundo. No puedo mencionarlos todos, pero mencionaré algunos. En primer lugar, decía ese artículo que los mejores trabajos del mundo es un entrenador personal, un fotógrafo o un escritor de cantos e himnos, o un masajista, o un optometrista. Yo pensaría que el trabajo que tenía Adán estaba entre esos primeros 10 trabajos. Y siempre me entretengo ver el concepto de la idea de que Adán comenzó su día muy ambicioso porque comenzó a poner nombres como hipopótamo, rinoceronte. Pero luego se cansó y al fin del día, o cuando ya había nombrado muchos, simplemente dijo gato, pez, vaca. Así que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiso dar a entender? Entre otras cosas, esto quiere decir que Dios, nuestro creador, y nos construyó para que tengamos compañerismo, confraternizar con otros. Así que debe de haber una confraternidad tanto humana como espiritualidad, porque nosotros los humanos necesitamos confraternizar con otros humanos. Por ejemplo, un psicólogo dijo que se había especializado por 30 años, trató con gente que sufría de depresión, y dijo, los humanos somos el único género que no podemos vivir solos. Este psiquiátrico se llamó Leonardo Cumrad. Así que la comunidad es reconocida. Es una norma divina. Es como crecemos. Es como nos desarrollamos como humanos. Así crecemos emocionalmente y espiritual. Solamente lo lograrás estando con otras gentes. Antes que yo me casara, yo vivía solo, yo creía que era bueno, muy amable, claro, porque yo vivía solo, pero ¿qué sucedió cuando Dios me trajo compañera? Entonces, mi compañera me comenzó a decir que de veras no era tan bueno, que ahora yo oía lo que me dijo mi compañera cuando Dios me trajo compañera. Por aquella compañera, eso me enseñó a reconocer que yo no era tan bueno como yo creía. Entonces, fue así esta relación que me hizo entender, y todavía me hace entender, que debo de cambiar, así como una lija alisa una tabla que no está lisa. Así pues, yo quiero comenzar leyendo ahora, quiero continuar leyendo el Proverbio 18 y verso 1 y 2. Y entonces, aquí dice, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Eso es lo que desea un hombre que se aísla solo. Y Proverbios 18 y verso 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigos hay más que unido a su hermano. Pero el Proverbios 18, 1 y 2 dice, el hombre que se aísla su propio deseo busca y rabea contra todo juicio y sabiduría. Eso es lo que hace. Este verso de Proverbios 18, 1 y 2 me está diciendo a mí que hay eventos que toman lugar en nuestras vidas, cosas que suceden en nuestras vidas que nos causan aislarnos. Esa es la primera reacción de una persona que se va a aislar. Quiere continuar solo, no desea estar con nadie en todo tipo de eventos. Por ejemplo, un pastor puede ser despreciado, o una persona se enferma y no desea compartir su situación con otras personas. Pero esta persona llega a un punto en su vida de que una y otra vez esa persona piensa y se pregunta, ¿por qué tengo que poner confianza en alguien? Porque todo lo que me ha sucedido me ha causado dolor. Cuando esa persona aprende a usar este mecanismo y se impone a vivir como dentro de un castillo medieval que le levanta muros y murallas. Esta persona se encuentra en ese castillo y él mismo se está martirizando y así continúa viviendo toda su vida. Entonces, el nombre Alberto Spears no lo van a recordar, pero si vas a estudiar la historia, te vas a encontrar que este Alberto Spears era asociado con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler lo admiraba por sus habilidades, y después que él fue arrestado, este señor Alberto Spears fue prisionero por un número de años. Cuando salió de su castigo, escribió un libro acerca de Adolfo Hitler y dice, quizás si Adolfo Hitler tuvo gente cerca, yo fui uno de los más cercanos con Adolfo Hitler. Porque de acuerdo a este Alberto Spears, Adolfo Hitler no deseaba amistades, no deseaba tener confraternidad con nadie. Y eso es una buena advertencia, que Adolfo Hitler se aislaba. Y todos sabemos que fue el resultado trágico. Así que la Biblia nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre que se aísla busca su propio deseo y se enoja y grita, se enoja contra todo cuando ve su derredor. Así que el hombre que se aísla su propio deseo busca y rabea contra todo juicio y sabiduría. Esa separación social, por ejemplo, una persona que queda en la prisión, algunas prisiones tienen un sistema de que aíslan al prisionero para, según ellos, se enderece y no. Cuando esa persona sale de la prisión, sale más maleante, más enojado y rabioso que antes. Así que esa experiencia no le ayuda a nadie. El aislarse a nadie le ayuda para nada. Les advierto, tienen que entender, el confraternizar te puede traer problemas, sentimientos dolorosos, porque no es algo que todos nos va a beneficiar y no es fácil, es peligroso, porque esto quiere decir que ahora tienes que, en verdad, humillarte a otras personas para que puedan ser tus amistades y compartir con ellos, quizás, no al principio, pero algún punto tendrás que compartir con ellos quién en verdad eres, con todos tus problemas que has vivido. Es interesante que cuando tú te haces le quieres confesar a una amistad tu pasado ensuciado, te asombras que muchos de ellos ya lo han vivido o ya lo oyeron. Pero la gente que Jesús vino a redimir lo mencionó en la sinagoga en Nazaret cuando él vino. El texto que encontramos en Lucas 4 y verso 18 nos dice la descripción. El pasaje es, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es un pasaje maravilloso y hermoso, pero te das cuenta de las cinco diferentes grupos de gente que Jesús mencionó: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Este seis grupo de personas parece ser que es un grupo de gentes confusas. Esa es la descripción. Y eso somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Después de haber el grupo de gentes oprimidas a que Jesús vino a rescatar, vamos a ver lo que nos dice Génesis 2:18 y luego Proverbios 18:1. Que Génesis 2:18 dice que es muy bueno que el hombre esté solo, y en el Proverbios 18:1 y 2 dice que el hombre que se aísla busca su propio deseo. Ahora vamos a Hechos 2:41 para ver el principio de la iglesia primitiva. Los judíos se reunían para sus festivales principales del año, en este caso el festival de Pentecostés. Había muchísima gente en Jerusalén y la iglesia pasó de 120 personas a 3,000 personas en un solo servicio de un día. Nace la iglesia de Cristo. Hechos 2. Pedro está predicando en Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese es el verso 43. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia primitiva que estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, no era como nuestras iglesias, porque ese tiempo ellos no tenían edificios para reunirse, no tenían propiedades, nadie se consideraba como empleado, eran gentes sencilla. Eso es lo que la iglesia son, gente sencilla. Iglesia quiere decir grupos de personas que son separados del mundo para alabar a Dios, y así la iglesia se entreteje. Diferentes edades, diferentes pasados, diferentes modos de vivir. Vemos la categoría del verso 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A nivel de comunidad, compartían la vida de Jesucristo todos a una. Así que una reunión para confraternizar no es para una reunión de ser sociales, sino debemos de confraternizar, socializarnos espiritualmente. Hay algunas cosas que tenemos que notar a lo que quiere decir la iglesia en el principio cuando confraternizaban. En primer lugar, confraternizar incluía a todos los creyentes. Vemos el verso 44 como dice: todos los que habían creído, y yo vi en el diccionario qué quiere decir en griego todos. Todos quiere decir todos. En caso de que alguien te pregunte qué quiere decir todos, todos quiere decir todos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si tú continúas el libro de los Hechos, vas a llegar al capítulo 20, donde dice que era la costumbre el primer día de la semana, se reunían para el partimiento del pan. Así que si no participaban en una iglesia local, esto significaba para ellos que estaban a contra del mandamiento de las Sagradas Escrituras y a contra del patrón que Dios había inspirado a los apóstoles que instituyeran. Mucha gente te dice, yo sé que Dios está en todo lugar, ¿por qué tengo que ir a algún edificio? Tienes que reunirte con un grupo de personas porque hay algo que sucede cuando te reúnes con los hermanos, con otros creyentes en el servicio de la iglesia. Muchos dicen, yo puedo ver el servicio en la televisión, no puedo ir en la radio, puedo ir a la internet. ¡Qué bueno! Eso es bueno. Pero no se te olvide que tienes que reunirte a nivel de iglesia, porque el libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 24, nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos a el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. De esta forma vemos que en la congregación recibimos bendiciones y nos solucionamos nuestros problemas, como dice aquí en el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es lo que es la iglesia. Así que todos reunían sus recursos, sus bienes. Esto no era obligatorio, ni nadie les ordenaba, era voluntario. De esa forma se sentían contentos de poder suplir para los necesitados. Como Janstad escribió, dice que los cristianos debemos de reunirnos y compartir. Todos los creyentes nos reunimos y así de esa forma podemos solucionar las necesidades de los necesitados para ver esta estructura que se llama iglesia. La primera parte de la estructura nos reunimos en la iglesia y luego nos reunimos de casa en casa, como dice el verso 46 de Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Marquen esto. En ese tiempo, la iglesia primitiva, imagínense, era un enorme edificio de 45 acres de cuadrados. Pero se reunían en el pórtico de Salomón, específicamente en esa área se reunían como iglesia. Esto era como un portal enorme donde se reunían antes de entrar al templo. Y ahí se ponía a reunir cualquier grupo que deseara para inspiración e instrucciones. Así que ahí podían reunirse miles de personas en el pórtico de Salomón para estudiar e recibir inspiración del Espíritu Santo. Eran reuniones informales. Las reuniones formales estaban en el pórtico de Salomón y las reuniones informales eran en sus casas. Estas dos estructuras van mano a mano con el mismo mensaje. La primera estructura en el templo decía que los apóstoles tenían algo que decir y la gente oía, la gente escuchaba la enseñanza de los apóstoles. Las reuniones de casa en casa dice, ahora tú, el miembro, tienes algo que decir y nosotros deseamos escucharte. La primera estructura en el templo le daban gloria a Dios y decían que Dios era Dios el más alto de todos. Y había una intimidad que experimentaban con Dios en el templo. Esta intimidad la experimentaban tanto en el templo como de casa en casa. Esa era la estructura de la iglesia. En nuestros días es mejor reunirnos en nuestros hogares que en los cafés o en los lugares públicos o en los parques. No debemos de reunir allá, sí, si hay la posibilidad, pero es mejor reunirnos en nuestros hogares porque nuestro hogar es donde está la familia, el ambiente familiar. Se siente un ambiente íntimo. Así pues, la estructura tiene dos estructuras. Estudio bíblico en el contexto de comunidad. Y dos puntos que tenemos que ver con toda claridad. En primer lugar, la iglesia creció. la iglesia primitiva. Comenzaron de 120 personas a 3,000 en un día. Imagínese el enorme crecimiento. Para cuando llegamos al capítulo 12 de los Hechos, la iglesia se extendió a través de todo Judea. Los eruditos del Nuevo Testamento nos dicen que la iglesia creció a punto como de a número como de 20 y 25 mil personas, que son grupos muy grandes, más grande que nuestra iglesia aquí en Calvario de Albuquerque. Con todo y esto, todos tenían compañerismo y confraternizaban los unos con los otros. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible? Es posible con esta estructura en dos formas, en el templo y de casa en casa. Es posible porque se dedicaban, como dice el Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran bien devotos, tenían una devoción de todo corazón. En la comunión, los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Bueno, ustedes entienden que yo estoy en el micrófono y no necesito gritar. Yo lo he oído, y algo así, bueno, esta iglesia en que me encuentro está muy grande. Yo mejor me voy a ir a una iglesia más pequeña. Tienes la libertad de quedarte o de irte. Yo te comprendo. Pero cuando alguien viene a mí y lo comparte conmigo, le digo, te puedes ir, pero yo te voy a advertir que no vayas a orar para que tu iglesia crezca. Y se sorprenden y me dicen, ¿por qué? Le digo, si esa iglesia vuelve a crecer, te vas a sentir incómodo y vas a sentir deseo de irte otra vez. Y es un ciclo que nunca vas a terminar. Escúchenme. Una iglesia puede ser 20 personas, 300 personas o 20 mil personas. Y te puedes sentir aislado o conectado. Depende de tu comportamiento. Así es. Yo estoy de acuerdo que hay una crisis en nuestro país, en las iglesias modernas. Hay crisis de compañerismo. El problema, como las ánforas de cuero. Este señor escribió en su libro que la iglesia de Cristo está sufriendo una crisis porque la gente se encuentra en una iglesia institucionalizada y no experimentan la intimidad con sus miembros, y por eso se sienten incómodos como las ánforas de cuero que se revientan y se les tira el contenido. Hay iglesias, edificios llenísimos de gentes, pero esa gente se sienten aislados y no experimentan esa paz del Señor Jesucristo porque no se han humillado. Así que tú puedes estar aquí en el templo esta mañana, rodeado de la gente de Dios, del pueblo de Dios, y sentirte aislado esta mañana. Entonces, en tu interior te puedes sentir solo. Así pues, por eso es que queremos comenzar con estos grupos que se llaman conectar o conectando. Esta actividad es voluntaria. Nadie te va a estar supervisando. Tú te puedes reunir con el grupo que tú desees y puedes seguir en este grupo o comenzar un grupo nuevo. Yo lo único que sí les recomiendo, inténtalo. Comenzando con dentro de 2 semanas o las siguientes próximas 2 semanas vamos a comenzar una serie nueva llamada Jesús ama al pueblo, para ver la dinámica de estos grupos conectar. Yo he notado que en el otoño, al principio del invierno, los gansos vuelan en una formación de V. Esta formación de V, como vuelan estos gansos, les permite en una forma volar con más libertad, porque el ganso que va al frente de la V va rompiendo el aire y luego el que sigue lo encuentra más fácil y más fácil. Así, todo este número de gansos pueden volar un 71% más lejos que si volaran ellos solos. Así que esta actividad de volar en grupo les permite volar más lejos y se cansan menos. Cuando ellos están moviendo sus alas en la formación de V, Y cuando uno de los gansos se separa de la formación de B, siente que está más, está trabajando más para poder, entonces se une al grupo de la B. Así que cuando el ganso que va al frente de la B se cansa, se hace a un lado y va y se acomoda en la parte de atrás de la formación de fe, y otro ganso toma el liderazgo en frente de la B. Entonces, ese murmullo que oyes de los gansos es, ese graznido que oyes es los gansos que van atrás, que le va anunciando al ganso que va al frente que continúe, que no se canse, que siga llevando el ritmo. Y así cada ganso continúa buscando su turno al frente. También hemos visto los personas que han estudiado los gansos nos escriben y dicen que cuando un ganso se cae del grupo, otros dos gansos se caen con él y se quedan con él hasta que ese ganso se restablece o se muere. Y así continúan buscando otro grupo y continúan los gansos volando en forma de V. Así nosotros los humanos debemos de reunirnos con esa mentalidad de tomar el liderazgo si a ti te toca ser el líder. Y así continuar dirigiendo, y los que continúan siguiendo al líder continúan cantando estos hermosos himnos que es similar al graznido de los gansos. Y así todos continuamos y llegaremos 71% más lejos. Ustedes necesitan unirse en estos grupos conectando. Busquen un grupo para que así puedan obtener ayuda espiritual. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por darnos este patrón, lo que es iglesia. No tenemos que preocuparnos y estudiar tanto, ya que el propósito y significado de la iglesia es continuar en comunión, confraternizar. Este patrón que tú nos has mostrado por las primeras personas que actuaron en la iglesia, ahí encontramos el tipo de comportarnos. Nos reunimos y nos comprometemos para aprender las escrituras bajo la enseñanza de los apóstoles. Era una iglesia que deseaba aprender y continuaron aprendiendo. Nosotros tenemos nuestros estudios bíblicos en nuestros grupos de Conectar. Padre Santo, ayúdanos a crecer y que podamos continuar con este hermoso plan a nivel de iglesia. Sí, Padre Santo, gracias que nos permites y nos has dado muchos, muchos dirigentes aquí en la iglesia, y esperamos que levantes cientos o miles y miles más de líderes de la iglesia, y así la iglesia continuará fuerte, triunfante y creciendo. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes desean comunicarse con nuestra iglesia en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, para que, si sientes el deseo de continuar oyendo estas enseñanzas de nuestro hermano pastor Skip Asik, te puedo recomendar que vayas a la página llamada connectiononline.org, o puedes llamar al número sin costo alguno, 1-800-922-1888, o el número local 505-345-9140. O si deseas comunicarte por correo, envía tu correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Adiós, adiós, que el Señor me los bendiga ricamente.